buenos días, son las 9:04 de la mañana. Este día es el 9 de agosto de 2019 ya. Un día de mercados a la baja. Medio punto está cayendo los futuros de S&P, mientras las bolsas en Europa están bastante golpeadas, en particular la bolsa de Milán, de Milano, en que estaría cayendo el gobierno, se van a llamar elecciones, esta alianza entre Cinco Estrellas y la Liga del Norte, que nunca pintó mucho, se está acabando al parecer. 2,45% a la baja eso. El Eurostock 50 casi 1% abajo. Bastante fuerte las bajas. Excepto el caso de Suiza. Es un mercado importante del que hablamos poco, que sube como 0,4%. Y el resto de los mercados en Asia, todos a la baja, del orden de entre 0,8 y 1%. Excepto Nikkei de Tokio, que subió 0,44 puntos. Los commodities, que es lo que nos interesa a nosotros. El cobre está firmado a 2,61, 0,13% de alza. El WTI subiendo un 1%, 53,06. Y el dólar en Chile se transa en 7,1095. Veíamos en otro canal a Ronald Baum, muy contento por este. Vale, buenos días.
Buenos días.
Doctor, ¿cómo está? Fernando Zavala.
Oye, ¿me podías explicar un poco, tú que eres italiano? ¿Ya? La bolsa Milano, cayendo 2,5%, por un problema político.
Sí.
¿Había una alianza de extrema derecha y extrema izquierda?
No. Era, yo te diría, no te podría definir así con extrema precisión, pero la Liga del Norte es un partido...
Populismo derecha, populismo izquierda, digámoslo así, ¿no?
Un resumen de Niño Maravilla. ¿Eh? Yo no sé si es tan populismo izquierda, es populismo puro. El 50 claro. Era un movimiento que fundó un humorista.
Populismo circense, y con respeto de los circos, que probablemente claro. No les va a gustar
Y los de la Liga del Norte
creo que son como Navarro, son Alejandro Navarro.
Inmigración, cosas así.
No, Beppo Grillo es un comediante.
Bombo Fica,
claro.
Hace un partido, todos se reían.
Pero en el personaje de Bombo Fica,
sí,
claro.
El personaje de Bombo Fica, que después como que se retiró. Oye, pero
ya, entonces no hay explicación.
No, pues sí hay una explicación. Es que Bombo Fica con Cast, por decirte algo.
Ya, pero no, tienen pero una mayoría.
Esa era la alianza, no, era una alianza. Ninguno de los dos era mayoría. Entonces el gobierno no funcionó, se pelearon rápidamente.
Lo cual era lógico.
Bastante predecible. Y se están separando, entonces hay que llamar a elecciones. Y los gobiernos duran 6 meses.
¿Y estos dos partidos eran anti-europeos?
Sobre todo la Liga del Norte, no sé.
Claro, que es el, ese, y diste en el clavo, doctor, porque ese es la gota que rebasó el vaso al final, el apoyo que dio el Movimiento Cinco Estrellas, el humorista, a la candidata Úrsula von... un apellido raro, a ser presidente de la Unión de la
Italia,
un
país de tendencia derechista o centro, o el Imperio Romano era el que era. La ya. Chicholina.
Ah, ya.
La chicholina era de derecha.
No sé.
No sabéis nada entonces de Italia.
No, pues si no sé la chicholina, ¿qué me estáis preguntando?
Oye, pero lo que es interesante como dato es que el spread
era de derecha.
¿Quién te dijo?
Porque siempre mostraba a la derecha nomás. No, ya, oye. ¿Sabéis que así se hizo famosa para diputada?
¿Chichurina? No, pues era porno star.
Sí, triple esparcimiento.
¿Cómo se llamaba la chicholina?
Chicholina.
No.
No tengo idea, pero era muy bonita.
Stella, algo así.
Oye, el spread de los bonos italianos ayer con los alemanes llegó a su máximo en varios meses, y eso es lo que de alguna manera está enervando los ánimos de los espíritus animales en la bolsa de Milán.
¿Ah? Oye, yo quiero hablar porque tenemos un invitado súper interesante que va a ser un hito, yo creo, este programa. Está en la sección de emprendedores. Pero antes de conversar con él, que ya lo tenemos sentado en estudio, yo quería comentar lo de las 40 horas. 40 horas vanas, ¿eh? Por eso puse Working for the Weekend.
¿Por qué?
Porque está avanzando una idea que, claro, es popular, pero a todas luces mala.
¿Por qué es mala?
¿Amaneciste hoy día con ganas de pelear?
Sí.
O de preguntar.
No, no, de preguntarme, porque
bueno, nosotros no somos un país para trabajar 40 horas.
Estoy preguntando a amigos empresarios que tienen mucha gente trabajando.
Ya.
¿Cuánto les puede afectar esto? O sea, ¿cuánto realmente va a afectar en el performance, por ejemplo, del comercio? En el comercio.
Va a afectar de todas maneras. ¿Cómo
en el comercio, que se trabaja por turno, está todo más o menos acomodado. A
las 45 horas, me imagino.
A las 45 horas.
Tienen que contratar a una persona más por cada 10. Pues. Es lo mismo.
O van a pagar más horas.
En términos futbolísticos, es como que me preguntara si echan a un jugador, ¿influye o no influye? Es el más o menos el mismo ratio, ¿eh?
Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que la discusión, o sea, más allá de las 40 horas, es que yo creo que es una discusión obviamente interesante tener. A mí lo que menos me gusta de este debate es el hecho de que el planteamiento de la señora o señorita Vallejo es una cuestión de rigidizar el mercado laboral en una época donde la tecnología no está pasando para el lado y está no está...
Ya, eso está claro.
Sí, pero es que está claro, pero me parece que no está claro para la señorita Vallejo, digamos.
No, pero que va a estar claro, viejo, si ella viene de la universidad, pasó al parlamento.
Pero ella trabaja mucho más de 40 horas, ¿eh? Yo estoy seguro de eso. Y eso es lo más contradictorio, probablemente, porque en el fondo, yo lo que veo alrededor, todos los días en la calle, es gente que está buscando salir adelante. Y hoy día, la manera en que se está cambiando el mercado del trabajo, y claro, tú no puedes decir... No en todos los segmentos, es verdad, pero va a tomar un tiempo, pero va a llegar a todos lados. Apunta hacia flexibilizar gente que tiene de repente dos trabajos en paralelo o hace distintas actividades durante la semana, trabaja más algunos días, trabaja menos otros. Entonces, a mí lo que echo de menos en el planteamiento de la señorita Vallejo es cómo compatibilizamos cómo cambia el mercado laboral con este proyecto de rigidizarlo.
Bueno, por eso el gobierno, en teoría, el proyecto del gobierno...
Claro, pero estamos cayendo en la discusión bueno, más...
Igual vamos a bajar 4 horas, o sea, vaya a tener un 10% menos de horas por la misma plata, en teoría. ¿Cómo va a avanzar el país así?
Mira, es que es un cóctel más o menos perfecto porque está este cuento de los robots, la tecnología, todo eso. Después está el cuento de la
4% previsión. Más hay que pagar. Subieron los impuestos el otro día, ayer conversamos en un chat. Mira, desde el 2010 hasta ahora, los impuestos subieron del 17 al 27. Claro. Va a haber que cotizar 4% más y 10% menos de horas trabajadas. ¿Cómo después dicen por qué no crecemos?
Bueno.
¿Ah? Sí, pues, no hay cómo, po. O sea, es una mochila y dos gobiernos de derecha.
Y eso, pero déjame aclarar de que a mí también, yo creo que a ustedes también nos encantaría trabajar menos y ganar más, digamos. Pero para eso hay que ser más productivo.
El otro día salió el Stingo en la tele que se agarró al ministro Monkey y le decía: en Luxemburgo trabajan 38 horas. Claro. ¿Sabes cuánto es el PGI per cápita de Luxemburgo? $105,000.
¿Cuánta gente vive en Luxemburgo también? Claro.
No andan todos en helicóptero.
Es otra escala,
Entonces.
Imagínate, vos.
Sí. Oye, bueno, populismo puro, hablando de los populistas.
¿Cómo alguien puede
compararte con Luxemburgo? No le tiró.
Compararse con Luxemburgo.
Oye, y le tiró Austria. Yo hice el ejercicio después de buscar los PGE.
Holanda.
Ponte tú $105,000, $82,000,
claro.
$65,000. Lógico, si cuando tú crees que los hijos de ricos trabajan lo mismo que que un gallo que no tiene que comer. No, pues.
No, es que...
No, pues si estamos en una cuestión...
¿Hasta cuándo
le van a pegar al chancho, de verdad? ¿Hasta cuándo le van a pegar al chancho? Porque le voy a echar carga, y de repente se va a echar la vaca.
No, es que yo te digo una cosa, era lo que venía pensando, y no puedo hablar en contra de la Camila Vallejo, ni la cara del Cariola, que me encantan en todo caso. La
diputada.
Pero está dominando la agenda laboral de este país, dos niñas que... Salieron de la universidad al parlamento y proponen una cuestión que en las encuestas lógicamente yo me sorprende que no sea un 100%, sí. O sea, el 75% está de acuerdo con reducir la jornada laboral,
el 100% está de acuerdo con que le suban el sueldo,
lógico.
Evidente, po.
Obvio. No, y además ellas hacen su juego. O sea, al final lo increíble es que en este país propuestas que son de un segmento tan chico terminen tomándose la agenda. ¿Y cuánto sacó la diputada Vallejo? No sé, 3% de los votos.
Oye, le preguntan a la señorita Cariola si tiene algún estudio que respalde que esto no va a tener un impacto. Y dice, no, si esto
Extrema habilidad.
Está un poco en Google.
Uber. ¿Hablemos de Uber?
Ya, hablemos un segundo de Uber y
5 billones de pérdida reportada, el 5.2 para ser exacto, en el último trimestre. 5.200 millones de dólares, ¿ah? ¿Eh? Pero conversamos con el licenciado antes de entrar acá al estudio, de que de esos 5.200 millones de dólares hay aproximadamente 4.000 que son en bonos para empleados y una parte chiquitita para conductores después de la apertura en bolsa.
Pero la apertura en bolsa,
8.000 millones de dólares,
levantaron 8.000 millones de dólares, lo que hablábamos con Fernando. 8.000 millones de dólares y hubo 4.000 millones de dólares en bonos. O sea, tú le agarraron la plata y se la fumaron en
un mes y medio. Pero está planificado, digamos. O sea,
sí, yo sé, pero es como un poco...
Bueno, tú entendís que hay una ley que se llama Ley Uber. Viene llegando Didi, llegó Lyft, están llegando todos. Pero se va a acabar. Con la ley que exige la licencia profesional a los choferes, para sacarla una cuestión...
Pero de verdad tú crees, doctor, entiendo el punto tuyo, pero...
No, es que es todo...
Hoy día hay 80.000... Oye, hay 80.000 conductores en Uber, aproximadamente, son cifras que han circulado. Más o menos entre 40.000 y 50.000 activos todos los meses. ¿Tú crees que de verdad el legislador se va a poner y le va a decir, señores, 80.000 señores, ustedes váyanse para la casa, cierren su casa, no pueden manejar?
Esa es la ley que hay.
No puede ser.
Aprobar la comisión del Parlamento.
No se va a poder. O sea, pues, yo creo.
Bueno, pero la acción de Uber, que ayer llegó a subir 8%, hoy día está en el pre-market cayendo 8%.
Claro, por el contrario, Mercado Libre reportó ayer 33 mil millones de dólares. Subió 12%. Entonces, también, todo calza, como decís tú. Eso, el Mercado Libre va a llegar con medio pago. Ya está acá, digamos, pero es mucho más grande que Falabella.
A nivel latinoamericano.
¿Cuánto es el market cap de Falabella, tú que sabes esto, niño?
No lo sé, pero te lo puedo...
No lo sabes, de memoria.
Rápidamente.
Vamos a tener que extender tu jornada laboral.
Yo creo que ya vale la pena, es la hora señalada. Vamos con nuestros viernes de emprendimiento. Especial. Te sorprenderán.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada, con el auspicio de BCI.
Se sorprenderán, pero es muy justo calificar a nuestro invitado como un gran emprendedor, porque ha hecho muchas cosas en su vida, siempre ha sido independiente, y además un rebelde en muchos sentidos. Y a pesar de que es amigo del doctor y no mío, nunca logré hacerme amigo de él, yo lo considero un genio. Estamos aquí al lado con Felipe Izquierdo, que está estrenando su nueva película, Hecho bolsa.
No, se le ve bien.
Se le ve bien, ¿eh?
Sí, me después destacado. De 8 años de trabajo. Yo, en la introducción voy a hacer 7. Una cosa.
¿Introduce?
7.
Bueno, 8 ya.
Sí, hace 7, 8 años fue con todos los papeles escritos a la oficina a contarnos que...
Ah, ustedes fui, claro.
Sí, pues.
Híjole, la oficina de nosotros era como unos gallos que se están arrancando.
Más hecho bolsa, oye, está más hecho bolsa ustedes que...
Y con todo el argumento de esta película que finalmente la estrenó...
Vio la luz.
El día de ayer, el estreno oficial. Sí.
O sea, tú la viste...
Yo la vi en una premier, no sé qué es más importante, si el estreno o...
La premier.
¿La premier?
Sí.
Ah, perfecto. Qué bueno. ¿Seguro?
Seguro.
Ya. Bueno, así que ayer se estrenó y ya está disponible en varios cines de la...
Sí, no muchos, pero la idea es esa.
Ojalá duremos más de una semana.
¿En cuántos cines está?
Es que mira...
¿Cómo funciona el tema de la distribución de las películas y todo?
Hacerte que verá rápido. Pero en el fondo esto es... Yo me escucho mal, ¿eso es normal? Mi oído de repente. La verdad que el sistema funciona por demanda, por lo menos yo. No quise hacer oferta. No lancé 50 copias para que tenga una ocupación de un 5% y me peguen una patada y además salga denostado en los diarios, en todas partes. Porque...
¿La película se sigue produciendo en celuloide?
No.
O sea, la copia es una cuestión barata.
Sí, no, lo que no es barato es que te digan que tuviste poca ocupación. Entonces, si tú haces mucha sala y tienes poca ocupación, no es buena idea, bajo mi punto de vista. Este tipo de película, además, no es Hollywood, entonces es difícil. En cambio, por demanda, significa que voy a tener poca sala, pero puede ser que tenga alta ocupación.
¿Y en qué sala está ahí?
En ni una. No, en el Parque Arauco, a las 7, ¿Ya? De la tarde, solo una sala. ¿Ya? En el Alto Las Condes a las 8, por si el que llegó al Parque Arauco no alcanzó.
10 palabras.
Y después tiene que irse a La Reina.
A La Reina, ¿ya?
Claro.
¿Y en la de esa, no?
Después vamos para allá. A la tercera semana se abre Costanera Center y después vamos abriendo otros. Vamos escalonados.
Hay una planificación, ¿eh?
Es que lo que pasa es que son, esto es una película, no sé si de nicho, pero ¿para qué me voy a poner pretencioso? Lo importante acá es que esté lo máximo posible, igual que una obra de teatro, y está de jueves a domingo, porque para qué lo va a tener de lunes a miércoles, que nadie va al cine.
Es verdad. Ya, y cuéntanos la historia de Hecho Bolsa, ¿cómo partió
la historia de usted?
A ver, dale. ¿Es verdad que somos parte inspiración?
Sí, pues, absolutamente. claro, mira, básicamente un tipo que está sobrepasado por la familia, por los lomos de toro, los call centers, todo lo que amanece uno ya con default, aparece mal. Y la mujer gritando, y es culpa uno todo, entonces uno ya sale muy estresado. Pero ocurre que...
la casa, antes de partir.
Claro, todo ese lugar... que es el auto, que es la hija que no te escucha, que nadie te escucha, todos te cobran. Entonces cuando llega, y él va atrasado además a una reunión, ¿ya? Porque le ponen una reunión que él no sabía a las 7:30 a.m. Bueno, de ahí se deriva que cae en una deuda, aparece una deuda tampoco que no sabe dónde apareció porque él hizo de aval, y él para pagar esta deuda recibe una herencia del padre que acaba de morir, y con esa plata paga, porque es un acto de fe de la madre que le dice inviértela, y él paga esta deuda y le miente a la madre, y cuando la madre le dice ¿qué hizo con la plata? Él dice invertí en acciones, mamá, no se preocupe, en 2 años usted va a tener un 2%, que es muy bueno. Y finalmente empieza a subir la acción, porque la mamá le exige que accione, y empieza a subir, a subir, a subir, y le empieza a deber a la mamá, a la mamá, a la mamá, a la mamá, y la mamá empieza a gastar, y este que no sabe qué hacer. Bueno, y ahí vayan a ver la película.
Buenísimo.
Es un conflicto, por eso se llama Hecho Bolsa, porque tiene que ver con la bolsa de comercio, justamente. Con un tiempo, además, donde las acciones subían.
Claro, el problema es que ya no sube.
Ya no sube.
Pero en ese tiempo subían, sobre todo la Endesa, ¿te acuerdas? En el capitalismo popular, toda esa etapa donde mucha gente se hizo rica.
Claro, cuando las tasas de impuestos eran más bajas y todo.
Oye, y el negocio, Felipe, de
¿cuál es, tú
dices? De hacer una película... O sea, en estos 2-3 días se va a definir si
no,
se va bien o no.
No.
¿Cómo?
No, porque hay una...
Yo me acuerdo, por ejemplo, de una de las películas más exitosas que ha habido acá. Hay dos que me acuerdo. El Chacotero Sentimental y Kramer.
Claro.
Que Kramer se forró con el éxito de esa película.
No sé si se forró, pero... Porque habían hartos actores ahí metidos. Ah. No, no me refiero a los actores, sino...
Tú decís por el costo. Bueno, que
mucho
hubo.
Negocio. Claro, el problema acá es igual que cualquier empresa. El problema
pero
es ¿a qué costo estoy entrando a jugar. Yo en el caso mío tomé una decisión. Tomé la decisión de hacerlo a costo cero. O sea, a buscar el máximo de ventajas que yo tenía a mano, como por ejemplo mi relación con los actores, el que yo tenía una cámara de fotos, un solo lente, que no iba a ocupar iluminación, ocupé lámpara. Que no ocupe nada. Entonces, nadie comió, no hubo... el anti-Chile, digamos.
Oye, te escuché en la entrevista, Felipe, creo que la semana pasada, diciendo que esto fue también un aprendizaje para ti, que en el fondo tú como emprendedor, entiendo algo del maquillaje, habla de las luces...
sí, claro.
¿Cómo fue eso de emprender desde cero, digamos?
Lo que pasa es que yo siempre he tenido la idea de que uno debe descubrir con sus propias manos cómo hacer las cosas, porque así es el mundo de hoy. O sea, hoy día tienes a mano la tecnología, ya cambió en el caso del cine y casi todo. Y yo, de hecho, por tutoriales, y así de simple, por tutoriales empecé a solucionar problemas desde cómo manejar el montaje, que es la edición, hasta resolver temas de iluminación o de arte. Pero yo también tengo mi intuición. Y lo primero que hice fue, en vez de iluminar, dejar todo oscuro. Y desde la oscuridad iluminar, que es más fácil.
Oye,
es más artístico también.
Estamos viviendo una época del cine chileno, quizás para irnos un poco más a la industria, bien especial, porque tenemos un Oscar, o dos Oscars, digamos. Hay gente que ha logrado llevar películas chilenas a
festivales.
Claro, a festivales alrededor del mundo. ¿Cómo lo viste tú desde adentro, digamos, siendo emprendedor del cine?
Emprendedor del cine.
Suena bien, ¿eh?
Increíble. Bueno, está más que lo metí yo esto. No, yo creo que hay dos tipos de cine o varios tipos de cine. Está el comercial, está el político también. En eso Chile lo ha hecho súper bien, porque tiene algo de político también el premio Oscar. Uh-huh. Bastante, diría. Y la verdad es que hay muchos gallas joven que quiere hacer cine pero no sabe cómo hacerlo, porque le enseñan que tiene que tener una plataforma de gastos que no da. Esa ecuación es absolutamente, y en los tiempos actuales, sobre todo con Netflix y con todas las facilidades que hay para que tú no te levantes y todo lo veas de tu cama. Entonces, ¿qué sentido tiene ir a un cine? Entonces, la única manera, o baja los costos o busca alternativas que hagan que las cosas funcionen. Además, no todo está en el éxito de si te va bien en el cine, en la sala de cine. Hoy día hay muchas alternativas para explotar una película.
Ya, pero ponte tú,
por ejemplo, producir para Netflix.
Hacer contenido. Sí, eso es como la última derivada, porque Netflix te jibariza, en el fondo te quita toda posibilidad de seguir sacándole algo. Claro, a la vaca.
Final del camino.
Porque te limita. O sea, yo me imagino cuando ya está Netflix, sería, ¿para qué vas a ir al cine?
No, pero está bien. Pero que una manera de hacerlo sería, primero voy al cine y eso después lo meto a Netflix.
No. O sea, te saltaste. Fue un salto cuántico.
¿Cuál me salté?
Está primero el tema este de los cines, obviamente. Después está la venta directa de espectáculo, porque uno puede hacer hasta una especie de coach de mediación entre la película y cómo se hace una película sin recursos, y es una venta directa que puede hacer una gira. Está también el tema de la venta a través de como el pay-per-view, todo lo que es BTR, etcétera, que pagas por ver. Está la venta a otros mercados. Claro. Está la venta a eventos, ya sea empresas, que sea cualquier cosa, muy al final, cuando ya no hay aire, cuando los pulmones están pidiendo, ahí podría ser que llegara uno a Netflix, porque Netflix es la muerte anunciada de una película. Ahí ya después de Netflix no tiene nunca más nada que hacer con la película.
Y pero ahí ¿cómo?
Y en el mercado chileno es muy mal pagado Netflix, porque fuera
¿Eso lo investigaste? ¿Cómo?
No, fíjate.
¿Todavía no? En 8 años. No tuve tiempo, en 8 años no.
Es un tufillo.
¿Cómo es el negocio con Netflix? Suponte que yo llevo
Netflix,
contenido.
Sí, que Netflix tiene mercado, entonces el mercado chileno no es grande, por lo tanto te va a pagar muy poco por la película. Ahora, si yo ingreso con la película a través del mercado mexicano, puede ser interesante. O a través de un mercado, no sé, anglosajón.
Tenés que hablar como mexicano, güey. ¿Eh?
No, si los mexicanos han aprendido. Si lo importante castellano. De las películas es que sean buenas. Claro. Si al final la película es buena o mala. Gusta o no gusta.
Es verdad.
Pero claro, no, como todas las cosas.
Un acento mexicano.
Oye, que yo la haya hecho con lámpara o con vela y con actores buenos o malos o con una cámara de $1,000,000 o una cámara de $2,000. Da lo mismo, lo que importa es que el producto sea bueno, y para que sea bueno, ahí está el arte y ahí está el tema del contenido, que es lo que el mundo se olvida.
No, es que además hoy día con
la televisión abierta está
es súper interesante lo que me está entiendo. Además, leí por ahí que en las primeras funciones tú presentáis la película, ¿no?
Sí.
En alguna, no sé si en todas.
No, la ayer ponte tú, fui con Eric Paul Hammer, que no fue a la premier, nos sentamos y el tipo que está adelante de repente se dio vuelta y se tomó una Netflix, o sea, una selfie. No sé. Y yo me reía a grito, porque es bien extraño tener a los actores metidos en el cine. Pero me parece bueno, es como ejercicio.
Claro, es que para eso te pregunto. Entonces, de alguna manera, lo que entiendo que...
Yo hoy día también voy a ir.
Estáis tratando de ampliar la cadena de valor de la película, a que no sea solo poner la película y que la gente la vea, no, sino que haya alrededor... No, ¿y eso es posible en Chile? ¿Existe?
No, pero eso es una derivada, pero no es lo esencial. Lo esencial es que la gente en este momento vaya al cine y vea la película y le guste. Yeah. Obviamente que es un tipo de comedia... el doctor vio la película. Es un tipo de comedia que no es la común, no es una comedia, no es farsa, es un realismo dramático con hilaridad, con ironía, con la tragedia, digamos, puesta. ¿Qué es lo que a mí me hace reír? Además, a mí no me hace reír. O sea, una fiesta de monos, una fiesta de gente gritando, la droga, o sea, gente drogada riéndose sin saber por qué, a mí no me produce ninguna risa. O sea, yo nunca he podido actuar o hacer reír a gente que está borracha. Yo a mí me gusta más la gente, la solemnidad. O sea, yo pudiera, a mí me funciona muy bien en un funeral, un comentario y se viene todo abajo, o en una reunión de directorio un comentario, ese para mí es la comedia. La comedia es una contradicción, no es estar en y ese es el problema de las comedias en general. Oye, que las actuaciones son sobreactuadas, que hay muchas cosas.
Tanta filosofía. Oye,
no, sí, la filosofía. perdón que me haya elevado. ¿Ah? Perdón que me haya elevado.
Pero que haya aspirado un poquito más.
Sí, perdón.
Oye, mira.
Pero le querís cambiar de tema porque yo le quería preguntar relacionado con la pregunta. Perdona,
yo doctora. Estaba en un programa.
Hablemos economía.
No. Es que yo le quería preguntar por la sensación de ir a ver uno lo que pasa en la sala con una película que uno ha trabajado más tanto tiempo. El otro día justo había una película en Netflix de un gallo que era director, hizo su película y se metía, no, el gallo no era capaz de quedarse dentro de la sala porque le da como susto la reacción, si le iba a gustar, no le iba a gustar. ¿Qué te pasa cuando
además yo tengo, en eso soy súper seguro, en el fracaso soy seguro y en el éxito también. A mí, yo cuando fracaso con seguridad. Siempre uno tiene que tener dignidad, uno no puede entrar en el fracaso como diciendo, no, fíjate que no me di cuenta. No, a mí me gusta la película.
¿Te gusta?
Y la he visto 5.000 veces y me río.
Y los gallos que la ven, tú tenés la sensación que responden más o menos a lo que tú esperabas y que se ríen.
Hasta donde este minuto, yo en las salas que he estado, la gente se ríe casi en los mismos lugares. Yo me río en otros, pero casi en los mismos lugares. Y se produce el mismo efecto. La verdad que eso es lo que más me ha gustado, que la película es bien clara en su manera de ser. Y tener también a la Bélgica Castro es un tema que es un poroto que me anoté, como Julio Jung y la Francisca Imbóden, o sea, los actores son de primera. Todos nos convencimos de que esto era en serio a pesar de la austeridad, pero
está bien hecho.
Y yo creo con respecto a lo que estaban ustedes de la economía y el tema de la Cariola y todo esto de las horas que se disminuyen y todo. Bueno, el mundo se ajusta rápidamente. Van a haber menos empleados y más emprendedores nomás.
Claro.
No existe ningún emprendedor que tenga horas fijas. No. Entonces yo, por ejemplo, si alguien me pregunta cuánto me dediqué yo a la película, todo el tiempo que me requirió nomás. Yo no estuve calculando, mira, no, si yo no gano tanto, no puedo trabajar tanto. Yo siempre estuve... Y los emprendedores se levantan más temprano, los emprendedores ganan más, los emprendedores sufren, pero... va a ser un mundo emprendedor y los robots van a ser los que van a tener la obra fija. Si eso es lo que el mundo necesita, va a ser así.
Oye, dada la experiencia y por ejemplo, como que todo esto es un misterio. Ya, tú hiciste la película todo completo, qué sé yo, pero danos una referencia más o menos de cómo, si alguien quiere hacer una película, cuánta plata tiene que tener para hacer una película más o menos decente. Después, ¿cómo llegáis a las salas de cine? ¿A través de una distribuidora o vais y golpeáis la puerta?
Bueno, hay un paso.
Explícate un poco el negocio.
Primero es tratar de llevar todo a riesgo, porque es un negocio riesgoso. Entonces, yo no puedo pedirle a los actores que me cobren. Si es una cosa, yo los tengo que convencer de que nos va a ir bien. Y por último, la mayoría de los actores cuando entra en esto, igual que yo, entramos una apuesta artística que te hace bien, porque la mayoría de los actores a veces le pagan muy bien, nos pagan bien, pero nos tratamos de arrancar del lugar donde se va a exhibir algo porque nos da vergüenza. En este caso, la idea es que todos nos sintamos cómodos y sintamos que es una cosa buena. Primero, ir el variable.
Necesito un porcentaje de la recaudación de la película.
Variable. Segundo, que tus costos sean lo más acotado posible para el mejor resultado. Y lo tercero, el tener suerte de que la película, o sea, hacer las cosas bien para que la película sea buena. Porque el distribuidor no entra en este tema así. Entonces, el distribuidor en este caso entró con un fondo. Yo le dije, mira, si ustedes quieren distribuir la película, yo en la taquilla no te puedo compartir nada, porque yo todo mi riesgo está en la taquilla, entonces no puedo entregarte eso como un riesgo a ti que llega hasta el final. Gánate un fondo y con eso te financias la distribución. Fondo Corfo.
Yeah.
Y con eso se financió la distribución, por lo tanto entré a la taquilla sin deuda, lo que significa que vayan dos personas, es un negocio con utilidades.
Pero en la taquilla, por ejemplo, uno paga, ¿cuánto vale? ¿4.500 ver una película más o menos?
Sí.
¿De eso cuánto va al cine? ¿Cuánto va al distribuidor?
Mira, siempre se calcula como un dólar al que hizo todo, que es el productor. Y eso se reparte. Un dólar. Eso es lo que se dice.
Un dólar por cabeza.
Claro, ahora puede ser más en las condiciones que yo planteo este negocio.
¿Y auspicio? ¿Tuviste?
No, me cargan los auspicios porque ese placement te deteriora la película, a no ser que esté muy bien pensado. En este caso, Endesa habría sido extraordinario placement. Pero ellos, cuando yo vendí la película, llegué a ellos y ellos la estaban comprando. Pero justo hubo un aumento de capital ese día de 8,000 millones de dólares y fue ese día como... Y se me cayó el proyecto y tuve que derivarlo a teatro.
Sí, me acuerdo.
Tuve cuatro años de teatro.
Yo vi la obra.
Y ese es un tema muy interesante, que a veces los negocios o los emprendimientos hay que dejar que te deriven donde hay que derivarlo. Yo estaba muy empecinado que tenía que ser la película, y cuando se me cayó todo, dije, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? Y me fui al teatro. Y en el teatro fue mucho mejor negocio que el cine, a tal punto que yo después invité a Jorge Rosenblut y a Jorge Razzuri a ver la película, que iban a ser los inversionistas, perdón, a ver la obra, un año después, y yo lo abrazaba y le dije, oye, gracias a ustedes tengo esto.
¿Cuánto tiempo estuviste en cartelera? Yo la fui a ver muy buena.
En el teatro estuve como...
¿En teatro, sí?
Casi 4 años, fíjate, que es insólito.
Ahí yo te vi en la Mitacura.
Sí, en el Mori Parque Arauco.
Muy bueno.
Y entonces, en ese mismo plan hice la película. Dije, bueno, voy a hacerlo también. Ahora, la película, como te digo, no es el cine. La película es una película. La película tienes que movilizarla. Hay un móvil, ponte, de un camión que trajo un tipo, un bus, que se expande, tiene capacidad para 100 personas y va por todo Chile dando la película.
¿Eso lo voy a hacer?
Todo lo que se pueda hacer lo voy a hacer. Si tengo que proyectar la película en lo difícil, lo voy a hacer.
Oye, Felipe, ¿y vienen más películas? ¿Esta es la primera de varias?
Sí, tengo varias ideas.
¿Sí?
Sí, o sea,
vamos
sí.
a seguir en esta.
Lo bueno es que en mi formato, en mi estructura, no tengo problema porque tengo la cámara, tengo la editora, y ahora incluso voy a tratar de eliminar algo de post que tuve que externalizar.
Porque hoy día la tecnología hace que las películas sean mucho más baratas de producir. O sea, respecto a hace...
Pero el resultado es el mismo.
Atrás, claro, sí,
pero
se ve bien, ¿no?
Yo no sé si está en verdad eso. Las buenas películas...
Absolutamente.
Pero las buenas películas igual siguen siendo bien hechas, con costos, digamos, o no.
¿En qué sentido?
No sé, las producciones de Hollywood siguen escalando en tamaño. Las películas chilenas que salieron para afuera son películas que en las cuales se
invirtió igual. ¿Te acuerdas de esa película que se llama El Proyecto Blair?
Sí.
Hace 20 años. Blair Witch Project. ¿Costó $1,000?
Claro.
¿Y cuál es el problema? El problema no es el costo, el problema es el contenido. Es lo mismo que pasa en este programa. Este programa tiene los mismos micrófonos que tienen otros programas y tienen otro rendimiento. Lo que diferencia es el contenido. Y el mundo, por más robots que inventen y por más leyes laborales, lo que va a valer siempre es el contenido. Las plataformas van a cambiar y uno se va a adaptar. Las leyes también cambian, los políticos caen, pero los contenidos son los que quedan. Entonces, el emprendedor debe ser, y yo en eso siempre he sido también un fenicio, digamos que no es verdad que las ideas hay que copiarlas, que todo está hecho, métete algo, agrégale algo más. Yo creo en la creatividad genuina y original, y que nosotros podemos diseñar cosas nuevas. Y esto es un formato nuevo, de hacer algo en la idea de llegar hasta el montaje, y ojalá mira, yo estoy construyendo con un socio una sala de cine, una multisala, que va a estar en octubre o noviembre lista.
¿Dónde? ¿En Santiago?
Sí. Y la idea mía es cuando ya no pueda estar en los cines, ya no estuvo ya en el cable, ya no estuvo en nada más, ahí lo voy a poner y nadie me va a sacar.
Claro.
Oye. ¿Cuál es el problema?
Claro, por último, voy a estar tú viéndola.
Por último, no, oye, por último la doy, hago teatro a 1,000.
Claro.
O sea, cine a 1,000. Sigo ganando $1. Sigo ganando el máximo que me ofrecen los cines, y el mundo me va a felicitar y dice, este gallo es populista.
Espléndido.
Bien. Oye, espérate, última pregunta, y hablando de populismo, tú hiciste campaña fuerte
presidencial,
¿no? Sí, por Trump acá en esta misma radio. Nosotros nos tiene Trump bailando al ritmo los Twitter todo el día. ¿Qué hay pensado después de un par de años de gobierno de Trump, después de que tú hiciste...
Yo creo que
llamaba y a la oficina. ¿Qué es lo que hacían ustedes con el Roca, que llamaban por teléfono a Estados Unidos? No sé si les contestaron.
Sí, no, pues, bueno. Ahora nosotros teníamos razón.
Go Donald Go.
Trump le hizo.
Claro, partió como una talla, pero.
Sí. No, pero nosotros Go Donald Go. Teníamos razón. Y además que Trump, yo pienso que a Estados Unidos no le ha hecho nada mal. Claro, pues, yo hablo con amigos en Estados Unidos y me dicen, nosotros estamos felices. Sí. Hay en más Nebraska. Trabajo en Nebraska, está, no olvídate. Lo que ocurre es que él no es políticamente correcto y obviamente que es más que es desatinado. Sí. Y pero él no gobierna en todo caso. Estados Unidos, siempre los gobiernos en Estados Unidos son es castrense. Son los militares los que gobiernan allá. Las grandes decisiones no las toma Trump.
Pentágono.
Lógico. ¿Tú crees que se va a mover él sobre todo, que una especie, una pirotecnia va a empezar a... Él no lo hace solo. Tiene malos modos, pero este acercamiento con Corea del Norte en su momento, o qué sé yo, no es de él. Son políticas, estrategias militares. Y finalmente lo que está pasando con China tampoco es él solo. También los chinos hacen su aporte. Entonces no hay que echarle toda la culpa a Trump. El mundo está hace rato...
O sea, sigue siendo trumpista, go Donald go.
Sí, pero no te olvides que Roma se veía muy bonita y cayó. Son cíclicos los imperios. Así que Estados Unidos sabe que eso puede ocurrir. Y va a ocurrir.
Va a ocurrir.
Lógico. El imperio romano estuvo mucho más tiempo que Estados Unidos, no lleva más de 100 años.
El doctor es un experto en el imperio romano, según subimos. Estaba preguntando si eran de derecha o de izquierda.
Así que hay que acostumbrarse a que esto es una movilidad, o sea, va a pasar algo que China probablemente va a dominar el mundo, y ahí hay que apretar los dientes, porque hay Carlos Cariola y no pueden tener en jaque.
Así nomás es. Oye, Felipe Izquierdo, entonces mucha suerte, Felipe.
No, gracias. ¿Para hoy día está full vendido ya o no?
Mira, no lo sabemos, estamos en gestión. No, lo interesante es que la gente que vaya lo va a pasar bien.
Sí, pero está 7 en el Parque Arauco, 8 en Alto Las Condes, 9 en La Reina.
Sí, el que lo alcanzó a las 7 de la tarde o a las 8 y a las 9. ¿Tú la viste? ¿Qué te pareció? Sí,
muy buena. Ya. Muy buena.
Esa es la opinión.
Sí, me reí harto. Y me sentí bastante identificado en
algunos aspectos.
El doctor inspiró a
sobre un todo, personaje, ¿no? No, hay varias cuestiones que le tocan la médula al personaje general. Sí. Que yo creo que hay varios que van en el auto ahora oyéndonos, que te llaman del call center.
Y los colegios.
Que los niños no te pescan, los no te hablan. Sí. Que no entienden el sacrificio que hace cada persona, uno, sí. Que siente que está todo regalado, que la señora también
anda Walt Disney. Oye, para mí es un honor estar acá, porque al igual que ustedes, yo encuentro que este programa combina algo que es muy difícil en este país tan poco dúctil, que es el tema de hablar cosas duras como la economía, y con un sentido del humor casi, te diría, ácidamente negro.
Kafkiano. Muchas gracias, un honor escuchar esas palabras de tu parte.
Tiene que pagar al sándwich.
Muchas gracias.
Aerodinámico,
muchas gracias. Suerte.
Gracias.
Vamos a ver la película. Adiós. Oye, hablando de nuestro auspiciador, fíjate que esto nos vamos a hacer publicidad nosotros mismos.
A ver.
He tenido, y con ustedes dos, solo, por ciertos motivos. No, el director no. El director él llega y habla nomás. No. He tenido la oportunidad de hablar con varios de los auspiciadores de este programa últimamente. Porque nosotros siempre, la diferencia respecto a otros programas, es que nosotros nos involucramos con nuestros auspiciadores. Y hemos tenido una lanchada de auspiciadores nuevos: Tecnofast, Econorrent, Decanje, Ducati. Y todos me han comentado de que están súper contentos con haber entrado a este programa. Te lo digo, doctor, con mucha
propiedad,
admiración. Bien. ¿Sí o no?
Sí, totalmente. ¿Y a qué viene eso? ¿A Brooks Brothers?
No, que quería comentarlo. Ah. Brooks Brothers lleva 9 años, 10 años, no sé cuánto tiempo.
Tiene 50% de descuento.
Hay chalecos incluso totalmente negro, sí. o del color que usted quiera. En Brooks Brothers, 50% descuento.
En lo de invierno, sí.
Pues. Sí, pues todos los inviernos. Y dura para toda la vida, sí, eso es lo bueno.
Sí.
Así que vayan a brooksbrothers.cl o a las tiendas.
Oye, Ducati está con los bonos de invierno de hasta 2,5 millones en todos los modelos de estas motos italianas que están presentes acá en Chile, en su local ahí en Avenida Las Condes, la vereda norte, bajando, letrero rojo, está tal cual la mayoría de las motos Ducatis, que son maravillosas. Yo como conocedor de las motos les digo que todos los modelos, la Multistrada, a mí me gusta la Panigale, que esa es de las motos acostadas, como se dice, están las Scramble, que son un poco más chicas y más dúctiles. Así que vaya ahí a Ducati, en la Avenida Los Condes, a conocer las motos, que además están con BCI con 24 cuotas, precio contado.
Tecnofast.
24 cuotas sin interés.
Tecnofast. Oye, fuimos a conocer la planta de Tecnofast. Yo he comentado harto de esta visita porque fue bien
impactante, una cosa que
reveladora.
Antes y un después en tu vida.
Reveladora. Sí, porque uno a veces piensa en soluciones modulares, dice casas modulares como que son determinaciones más o menos malitas. No, y la verdad que esta cuestión es como que te fuiste directo al estándar, al mejor estándar posible en casa.
Yo te voy a decir una cosa. Ayer me llamó un amigo, me mandó un WhatsApp y me dijo: mándame por favor las fotos y los videos de la casa Tecnofast que me comentaste.
Yo sé que esas fotos se las mostraba a harta gente, no pueden creer. El video, pues, hay un video que el licenciado como que dice: ¡cacha!
No, y hay otra. Hoy anoche mi señora me mostró una foto de la casa de una amiga. Me dijo: mira, te voy a poner contento. Me mostró la foto Tecnofast.
Tecnofast, sí.
Blanco con la.
Oye, bueno, si usted quiere saber más, tecnofast.cl, Tecnofast Space Solutions.
Dale, doctor.
Peugeot, ¿te imaginas estar en la ciudad y de pronto poder estar en un medio, en medio de un paisaje mucho más bonito? Ahora podrás, porque con Peugeot nunca una cuota te llevó tan lejos. Encuentra el Peugeot de tus sueños en increíbles cuotas. Conoce más en peugeot.cl. Y también funciona el tema de la tarjeta BCI acá con 24 cuotas en tema motor, motos y autos.
Econorrent es la solución integral para las necesidades de movilidad de tu empresa. Renta car para tus arriendos de vehículos de corto plazo, leasing operativo para arriendo de flotas de largo plazo, renting para vehículos de ejecutivos, la última tecnología en software de control de flota. Así que ingrese a econorent.cl y solicite el convenio para su empresa. Solución integral.
Oye, Almagro ha tenido una trayectoria de ir como innovando en productos que parecen ser como bien commodities, como por ejemplo el último piso de un edificio, pero ellos son capaces de darle una vuelta y hacer un producto único, ¿eh? En este caso, Almagro Penthouse, un lugar único para personas únicas. Hay una página web especial para los penthouse de los proyectos que tiene día Almagro, que se llama almagro.cl/ph. Visita usted si le interesa.
El deporte y la música representan más de 2/3 de los auspicios en nuestro país. En AVA Sport crean, negocian, miden e implementan patrocinios de marcas. AVA Sport es parte de AVA Group. AVA Group conectando marcas con personas. Más información en avasclub.cl. Paréntesis. Destacable las medallas del tiro al martillo,
Mount. Sí, bueno. Y la hermana Abraham, que en el remo se llama Remo sin timonero, algo así. Muy notable.
Oye, Canje.com, bueno, fue otro de los que me comentó que le están cayendo mucho negocio. Le permite transformar la entrega de gift cards de aguinaldo, automatizando la gestión, y en minutos tus colaboradores podrán elegir 100 opciones de gift card favoritas. Incentiva, motiva y premia con decaje.com para entregar el aguinaldo este 18. Bueno, vamos y volvemos para conversar con... ya ves, ahí está listo. Vamos a conversar con... ¿con quién hoy día? Con María Teresa Ibáñez.
Sí, pues...
Esto, lo clásica. Mejor que tenemos. Gerente de la mesa de acciones de Banchile Inversiones, para que nos cuente cómo están operando el mercado.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Cuando llegamos a lo más alto, podemos ver la infinidad del cielo, sentir el poder de la brisa y respirar auténtica libertad. Cuando llegamos a lo más alto, descubrimos que hay otra forma de ver el mundo.
Descubre Almagro Penthouse, departamentos únicos para ver, sentir y respirar la altura. Todos ubicados en el último piso con terrazas privadas en el techo de hasta 173 metros cuadrados. Almagro Penthouse, un espacio único para personas únicas. Conoce más en almagro.cl/ph.
Tecnofast es una de las principales compañías del mundo dedicada al arriendo, venta y fabricación de espacios modulares de alta tecnología y diseño, contando la fecha con más de 250 mil metros cuadrados en arriendo, equivalente a dos veces la torre del Costanera Center. Conoce más de la venta y arriendo de todo tipo de soluciones modulares en tecnofast.cl. Tecnofast, Space Solutions.
Estuvimos contigo cuando se agrandó la familia y decidiste cambiar tu auto. Cuando te diste cuenta que te hacían falta unas vacaciones. Por eso ahora, que comienza un segundo semestre, volvemos a apoyarte. Aprovecha 10 o 12 cuotas sin interés en toda educación. Porque en BCI nos interesa crecer junto a ti. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,48% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito, 1,008,000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl.
En el mundo hay un 70% de marcas que podrían desaparecer y a las personas no les importaría. Si tu marca desapareciera, ¿qué pasaría? En Avas Media desarrollamos estrategias de planificación y compra de medios que conectan a las marcas con sus audiencias a través de conexiones significativas. Avas Media es parte de Avas Group. Avas Group, conectando marcas con personas. Más información en avasgroup.cl.
¿Y? ¿Te gustó el 3008?
¡Ay, sí! ¡Me encantó! ¡Me lo llevo!
Nunca una cuota te llevó tan lejos. Aprovecha la increíble oportunidad de encontrar el Peugeot que te llevará lejos. Ven a nuestros concesionarios y descubre cuotas desde 99.900 pesos. Conoce más en Peugeot.cl.
Para llegar a alcanzar tus ideas y metas, tienes que intentarlo todas las veces que sea necesario. Nunca se sabe cuán cerca estás. Siempre se ve imposible hasta que lo logras. Cuenta hoy con el respaldo de Euroamérica. Tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar las mejores decisiones. Euroamérica. Un buen consejo, siempre.
Planifica más tiempo con tu familia, con tus amigos y disfrutar el presente. En Euroamérica tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar las mejores decisiones. Euroamérica, un buen consejo, siempre.
Independencia Administradora General de Fondos, gran institución y que administra el fondo inmobiliario líder de Chile. Se llama Independencia Rentas Inmobiliarias, tiene el ticker CFIN Rentas, con más de 20 millones de UF invertido en propiedades comerciales para renta, tiene edificios, oficinas, centros de distribución y locales comerciales. En esta época donde la volatilidad campea, irse a activos más estables quizás es una buena opción. Independencia Administradora General de Fondos.
Bueno, vamos a conversar con nuestro mejor pantallazo. Mira, tiene hasta un...
Los marcianos llegaron.
Los marcianos llegaron bailando cha-cha. María Teresa Ibáñez, ¿cómo te va? María Teresa,
¿cómo están ustedes? Tanto tiempo.
Sí, pues te echamos de menos.
Sí, estuve un poco enferma, pero ya estamos de vuelta.
Qué bueno. Oye, ¿cómo está el mercado, chiquilla, hoy día en la mañana?
A ver, después de un día, por lo menos aquí localmente, bastante bueno a nivel bursátil, hoy día, a esta hora en la mañana, tenemos más de 2.000 millones de pesos transados. Es bastante para lo poco que llevamos, digamos, de bolsa abierta. Lo que más transa a esta hora en la mañana es en el AM, cayendo un 0,33%, el Banco de Chile cayendo un 0,41%, AECINER cayendo un poco más, un 1,18%, y con un IPSA en estos momentos en niveles de 4.896,96, cayendo con respecto al día de ayer. Hubo un cierre bastante positivo el día de ayer, hubo un par de acciones que tuvieron performance bastante atractivas, SQM, LATAM, las mismas Banco de Chile, y bueno, ahora estamos viendo un poquito de ajuste a esta hora en la mañana en la bolsa local.
¿Tú crees que fue flor de un día?
No, yo creo que hay algunas. A ver, en general uno ve bastante desánimo a nivel de los inversionistas y eso obviamente que se ha traducido en un IPSA bastante débil, pero hay algunos datos que empiezan así como a mostrar algo como de tranquilidad quizá, o ciertos niveles piso en algunas acciones en particular. Entonces podríamos ver un segundo semestre así como esperamos que a nivel macro, a nivel local tengamos probablemente mejores datos, A nivel bursátil quizás también podríamos tener un segundo semestre mejor de lo que vivimos durante el primer semestre. Las expectativas obviamente que han bajado muchísimo con respecto a lo que se esperaba hace un año atrás de lo que podría haber sido la bolsa este año. Las expectativas iniciales hablaban en torno a 5.800 puntos, obviamente que ahora están bastante más ajustadas a niveles de 5.200, 5.400 puntos, pero estamos por debajo de los 4.900 puntos, así que de todas maneras vemos que hay espacio ahí para una recuperación.
Oye,
siempre
¿cómo?
Cuando el mercado afuera nos acompañe, no nos mandamos solos, digo.
¿Y cómo se siente este fenómeno de tasas tan rebaja ahí en la mesa? ¿Qué está pasando?
Sí, está difícil ese tema y los expertos en renta fija, bueno, han tenido un excelente año, digamos, pero es una nueva
situación. Los mohicanos, claro.
Bueno, sí, pero de todas maneras se habla mucho que en el fondo quizás vamos a tener que acostumbrarnos, no sé si particularmente a este nivel de tasas, pero sí a tasas más bajas de lo que habíamos estado acostumbrados históricamente. Eso a nivel mundial lo estamos viendo. Ayer comentaba el CEO de Corbanca, de Itaú Corp, que por ejemplo hay países, Dinamarca, no sé dónde, que están saliendo crédito hipotecario, tasas negativas. Entonces, eso es algo que es como difícil de entender, pero es como la nueva realidad. ¿Cuánto va a durar? Bueno, esa es la gran pregunta, pero a nivel de inversionista, digamos, también crea una serie como de temas de qué ofrecerle, digamos, a nuestros clientes para tener una cierta tranquilidad respecto de que están en un asset allocation adecuado. Estamos en proceso probablemente de acostumbrarnos a esta nueva realidad.
Buenísimo.
Muchas gracias, bien. María Teresa.
Ya, pues, bueno, y el dólar en 7.11, ahí perfecto. Rondando, viendo hacia dónde va.
Buenísimo.
Gracias. Ya, pues, que esté muy bien.
Oye, bueno, ya que nos gusta tanto Dinamarca, presentemos un proyecto con
tasas de
crédito. En Dinamarca, como siempre, están con tasas negativas.
Claro,
prestan. Para comprarse una casa.
Trabajan 30 horas.
Oye, Uber 9% abajo.
Son todos rubios. ¿Ah?
No tenía esa talla, Felipe Izquierdo.
Son abiertos, o sea, son. ¿Cómo se llama?
Como bolitas.
Son progresistas. Viste la serie de Vikingo, ¿no?
Vi el primer capítulo, encontré.
Bueno, yo la vi entera.
Muy violento.
Son todos daneses y noruegos.
Sí, pues en la época que solo había noruegos en Noruega. Ahora está lleno de gente de todas partes del mundo.
Tenían esclavos.
Sí.
Los daneses.
¿Tú habías sido esclavo?
No.
Esclavo una reina.
¿Sabéis quiénes eran los esclavos principalmente? ¿Quién? ¿Dónde lo iban a buscar? ¿Quién? A Rusia.
¿Ah, sí?
Sí. Los tenían de casero.
A los rusos, que son grandes.
A los rusos, después agarraron algunos ingleses.
Mira, qué elegancia.
Según la serie, yo no. Pero.
Ya.
Yeah, no, ¿quién viene en visionario? La.
J.K. Rowling, la consolidación de su éxito a propósito de los ingleses. La próxima semana tenemos uno que es re bueno, que es Amancio Ortega.
Sara.
Sara,
que se llama
hijo
Inditex,
de
Inditex.
Una nana.
Nana española.
Y llegó al colegio hasta los 12 años. El hombre más rico de Europa.
¿Y por qué se salió del colegio?
Porque se llegó a trabajar. Para mantener a su familia.
¿Y era costurero?
Sí.
¿Sí?
Increíble, ¿no?
Sí, pues.
Esa sí que es buena historia.
Chao, Moncho.
¿Y? ¿Te gustó el 3008?
¡Ay, sí! ¡Me encantó! ¡Me lo llevo!
Nunca una cuota te llevó tan lejos. Aprovecha la increíble oportunidad de encontrar el Peugeot que te llevará lejos. Ven a nuestros concesionarios y descubre cuotas desde 99.900 pesos. Conoce más en Peugeot.cl. Peugeot.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Cuando llegas a lo más alto, descubres